Vamos a hablar de los puentes, pero vamos a hablar de un contexto más amplio, un contexto geográfico, geológico, hidrológico, fluvial. Valencia no existiría sin el río Turia, y para lo bueno y para lo malo, el río Turia ha condicionado y continúa condicionando la existencia de esta ciudad y de toda el área metropolitana. Esta conferencia está programada desde hace ya bastante tiempo. Y como saben, pues los desgraciados sucesos que tuvieron lugar el día 29 de octubre y todo lo que ha venido con posterioridad obligó a retrasar esta charla y al mismo tiempo creo que le da un significado adicional, puesto que pone de manifiesto esa realidad histórica en cuanto al clima, en cuanto a la geología que tenemos aquí. Una realidad en la que tenemos ríos, corrientes muy irregulares, algunas secas la mayor parte del año, pero que en momentos concretos, especialmente en esta época, pues pueden producir desastres como los que por desgracia hemos vivido recientemente. A ver. Esto es así. Vamos a remontarnos bastante en el pasado. A una época en la que no teníamos todavía los romanos en la península ibérica, los romanos estaban en Roma, como su nombre indica, y nuestra península ibérica estaba poblada por una gran cantidad de pueblos muy diferentes entre sí. Pueblos celtas, con cierta relación con los romanos, los latinos, ambos son pueblos indoeuropeos, y pueblos ibéricos, toda nuestra zona mediterránea, toda la zona que está marcada en ese color verde, singularmente los edetanos, que sería la zona central del territorio valenciano actual, que hay diversas teorías, no sabemos exactamente de dónde venían, pero sí que está claro que al menos el idioma tiene fuertes relaciones, aunque esto también es polémico, con el euskera, que es de todas las lenguas que se hablaban en la península ibérica en esta época, la única que ha conseguido subsistir hasta la actualidad, porque no ha sido sustituida por alguna forma de latín evolucionado, como son el valenciano y el castellano. Esto me gustaría que se pudiera pasar. Con el intro se pasa mejor. Y esos íberos, pues, bastante juiciosamente, solían ubicarse en zonas más bien altas, en zonas protegidas. No solo de posibles invasiones, sino también de estas periódicas crecidas de unos ríos como el Turia, el Tirius o el Júcar, el Sucro o Xúquer en Valencia, que en esta época pues, circulaban con toda su fuerza. No estaban regulados, no existían presas, no existían canales de riego que extrajeran el agua circulante por esos canales fluviales, con lo cual llegaban con todo su caudal hasta la desembocadura y en épocas de crecida más todavía. Pero sí que es cierto que esas crecidas en época no demasiado antigua, ahí estamos viendo en la segunda de las imágenes que la albufera en la época de los romanos, cuando entran los romanos o un poquito antes, los romanos entrarían en el siglo III antes de Cristo, esto estaríamos hablando de un siglo antes, es decir, hace 2.400 años aproximadamente, esa albufera era muchísimo más grande que en la actualidad. ¿Por qué en la actualidad es más pequeña? La albufera hoy en día que vemos en la imagen de abajo a la derecha. Efectivamente, porque se ha ido aterrando por el hombre para convertir tierras inundadas en tierras de cultivo, en tierras de arrozal, ¿no? Y ahí tenemos la genial novela Cañas y Barro de Blas de Ibáñez, que atestigua ese fenómeno en el siglo XIX, pero fundamentalmente porque el Turia, el tristemente ya famoso Barranco de Pollo, el río Magro, el río Júcar, en sus sucesivas avenidas fueron colmatando esa albufera con los sedimentos que arrastraban cuando se producía. Es bastante curioso observar esta imagen. Es la imagen comparativa de la albufera el 8 de octubre del 24 y el 30 de octubre del 24. El día después de la dana vemos cómo esa albufera volvió a tener el aspecto no solo de la época de los romanos, sino casi casi el que a finales del siglo XVI todavía tenía. Es decir, la famosa frase de que las aguas vuelven a su cauce, pues bueno, no tenemos imagen más real que esta, ¿no? La albufera se ha tenido que vaciar, se ha bombeado, artificialmente para sacar toda esa agua excesiva para nuestros límites actuales de la albufera, pero al final toda esta zona es una zona que se ha formado a base de avenidas, de riadas, de barrancadas que han ido arrastrando todo a su paso y esas tierras se han ido acumulando en la llanura aluvial en la que luego creció la Huerta de Valencia y precisamente por eso. La vía Heraclea, de hecho, la primera vía romana anterior a la vía Augusta, aún evitaba, o parece que los estudios así lo indican, la zona en la que con posterioridad se implantaría la ciudad de Valencia. La ciudad de Valencia se funda en el año 138 a.C., es decir, ya en plena época romana, es una fundación romana, y durante muchos años esta zona no era una zona demasiado transitada. La calzada pasaba de Sagunto a Liria, de Liria se desviaba a la Carencia, el yacimiento de la Carencia que está en Turís, y de ahí a Játiva, evitando, por tanto, toda esta zona que, pues, muy probablemente en aquella época estaba compuesta principalmente por tierras de marjal, zonas húmedas. Esa vía Heraclea, desde el siglo VI a.C., incluso desde antes de que los romanos tuvieran un dominio efectivo sobre la zona, ya existía como una de las vías principales de comercio, y sabemos que, bueno, nuestro primer contacto con los romanos, primero con los cartagineses y luego con los romanos, en ese contexto histórico bastante conocido de la sucesiva conquista de Sagunto por ambas potencias, es el que nos hará entrar de lleno en el ámbito de esa civilización romana tan ligada a la construcción de puentes, donde yo quería llegar, y ligada además a la fundación de la ciudad de Valencia en el año 138 a.C. Una fundación en una zona muy limitada, en una zona del entorno de la Plaza de la Virgen y algunas calles aledañas, que no llegaba, no sobrepasaba los límites de la calle Serranos hacia el interior, en la calle Avellanas hacia el mar, la Plaza de la Reina, calle Correchería hacia el sur y el río hacia el norte. Ese perímetro era el perímetro de la ciudad romana y era un perímetro que no se inundaba. De hecho, no se inundaba y no se ha inundado nunca. Prácticamente no quedan registros, en el año 57 no se inundó, la última riada que ha tenido la ciudad de Valencia, y fue ahí, pues también bastante juiciosamente, donde los romanos, no se sabe si había algún yacimiento ibérico anterior, no lo parece, sí en algunos aledaños de la vía Augusta, la calle Sagunto, no en esta zona, o al menos no se ha encontrado, y en estas infografías que tan imaginativas son y que también vienen de para visualizar esa realidad de la ciudad romana de Valencia, pues vemos una serie de ejes, el Cardo y el Decúmano, que serían, me voy a levantar, ensillaré un poco más, el Foro Romano, en lo que hoy es la Plaza de la Almoina, la Basílica, y las dos vías que ordenan la ciudad, la calle Caballeros y la calle del Salvador. De hecho, es interesantísimo visitar la Almoina porque se ve el inicio de esta vía que tenía continuidad con la vía Augusta. Y bueno, en esa ciudad romana, aquí tenemos otra vista muy interesante, muy sugerente, vemos que ahí asoma el primer puente. Un puente que necesariamente al principio tuvo que ser de madera. Existe cierta polémica y cierta controversia entre los investigadores sobre si el puente estaba en lo que hoy es el puente de Serranos, en lo que hoy es el puente de la Trinidad, en los dos. Veremos que esa polémica luego arrecia cuando vemos dónde los árabes ubicaban el puente de piedra, que era el puente de Serranos actual, ¿no? La cuestión es que, sea como sea, ya en época romana existían puentes que cruzaban el río Turia. Hemos de pensar que el río Turia en esta época era mucho más caudaloso que en la actualidad, bastante más profundo, entre 5 y 10 metros más profundo en cuanto al cauce que en la actualidad y más estrecho. Era un cauce natural, era un cauce ya en los últimos metros de un río bastante largo, en el torno de los 150 kilómetros de largo, y que incluso contaba con un puerto fluvial, lo cual da pues, una idea de su potencia como río, ¿no? Como corriente fluvial. Esas entradas organizaban la ciudad, Y aquí tenemos el aspecto que tuvo la ciudad y su entorno durante muchos siglos. El brazo principal del río Tuerto, que coincide con el actual cauce viejo, el jardín de Turia, y un brazo secundario que existió o que tuvo un régimen más o menos permanente hasta aproximadamente el siglo IX, siglo X, en la época ya musulmana. Es un brazo que salía a la altura de lo que hoy es la Plaza de la Jordana, la Plaza del Portal Nou, un poco antes, iba hacia el Tosal, calle Borsería, Plaza del Mercado, bajaba por más o menos donde estamos nosotros ahora, y giraba hacia la calle de las Barcas y salía por la Glorieta a conectar con el brazo principal. Volveré sobre este tema, y es una cuestión bastante importante, para conocer cómo ha sido el funcionamiento de las riadas en Valencia, porque siempre que se ha desbordado el río, se ha salido por el mismo sitio, que es por este y, lógicamente, por zonas más bajas, ¿no? Pero en la última gran riada del año 57, las mayores corrientes que se producían dentro de la ciudad fueron precisamente en este recorrido, que aunque hoy no sea perceptible, sigue siendo más bajo que el resto de las calles aledañas. Y ahí tenemos esa vía romana, reflejada en lo que sería el Puente de la Trinidad y la calle Alboraya. Ese Puente de Serranos, que en un momento indeterminado también se convertirá en época romana, y así todo hace parecer que así fue, en un puente de piedra, el puente romano de Valencia, parece que finalmente se implantó en ese punto más que en el puente de la Trinidad, aunque ya les digo que sobre esto hay controversia. Pero lo que está claro es que Valencia estaba en la Vía Augusta. Y lo sabemos, entre otras cosas, pues por el itinerario antoniano y por estos curiosos vasos de plata, los vasos de Vicarello o los vasos apolinares que se conservan en Roma, se encontraron en las termas de Vicarello a mediados del siglo XIX, 1852, y que indican todo el recorrido desde Cádiz hasta Roma, recorriendo la Vía Augusta. Y dentro de ese recorrido encontramos, ahí arriba, Valentia, Sagunto, bueno, aquí tenemos Saetavi, Sucronem, Saetavi es Sátima, Sucronem, Sucro es Xúquer, es el emplazamiento de la actual Alcira. Valentia, Saguntum, una serie de poblaciones, algunas no demasiado bien ubicadas, y Dertosa, que sería Tortosa, y posteriormente Tarracone, y bueno, y así continuaríamos hasta llegar a Roma por la Vía Augusta. Por lo tanto, la Vía Augusta ya en época imperial, en época romana, pasa por la ciudad de Valencia, fundada en el año 138 a.C. Aquí tenemos ese resto que les comentaba del inicio de esa Vía Augusta que se conserva en las excavaciones de la Almoina, una vía que conectó pues, todo el Mediterráneo peninsular con la capital del imperio. Quedan muchos restos, no vamos a entrar en este tema porque no es el objetivo principal de la charla, pero junto a esos restos de calzadas, de elementos delimitadores, de miliarios, arcos conmemorativos, diferentes rutas, pues la ciudad de Valencia es cada vez más un punto importante y lo será más todavía, como les decía, en época imperial, en época del Imperio Romano. Estamos ya en el año 77 después de Cristo, siglo I después de Cristo. La ciudad de Valencia ha crecido, cuenta con un circo romano, lo cual no se podía decir de todas las ciudades que existían en la península. Cuenta con un acueducto que distribuye agua en la ciudad, cuenta con, pues bueno, incluso con agua potable, ¿no? Con conducciones de agua potable que luego se perderán y que no se recuperarán hasta el siglo XIX. Y cuenta con un puente, aquí tendríamos la variante del puente donde está el puente de la Trinidad, ya les digo que sobre esto hay cierta controversia, con ese trazado, ¿no?, de la calle del Salvador, que aún todavía sale en recto y luego hace una curva hacia la derecha para salir al río, ¿no? Y ahí la visualizamos llegando al foro, que sería el encuentro con lo que hoy es la Plaza de la Almoina y la Plaza de la Virgen. Mientras que el circo estaría en la zona de lo que hoy es la calle de las Comedias, la calle Trinquete de Caballeros, toda esa zona entre la calle del Mar, la calle de la Paz, a lo largo. Aquí tenemos otra infografía. Vemos el aspecto que con toda seguridad debía tener ese río Turia, absolutamente más caudaloso que en la actualidad, y un brazo que observamos en la parte de la izquierda, que vemos apuntar por ahí, que sería el brazo que discurría por lo que hoy es la Plaza del Mercado. Y vemos ese circo romano donde estaría ubicado en lo que es la planta de la ciudad. Y ahí podemos ver, pues, nosotros estamos por aquí abajo, esto es Poeta Querol, la calle de la Paz y la calle del Mar, y el circo romano pues ocupaba desde prácticamente detrás del Palacio del Temple hasta cruzada la calle de la Paz. Era un monumento eminente, ¿no? Del cual quedan ciertos restos, pero que prácticamente pues, ha desaparecido, salvo esos restos que se han conservado arqueológicos. Y esa ciudad, pues bueno, es una ciudad que poco a poco empieza a crecer por fuera de la primitiva muralla romana, esa muralla que hemos visto arriba por la calle Serranos, por Rechería, Avellanas, y volvía a cerrar hacia el río, más o menos de manera perpendicular, pero siempre salvando ese brazo inferior del río Turia, que continuaba circulando por lo que hoy es la Plaza del Mercado. Ahí veríamos pues, otra imagen de ese brazo importante, como veremos, para la configuración posterior. Y como os he comentado, el caudal del Turia era tal que permitía tener un puerto fluvial, también quedan restos de este puerto fluvial, en la calle Conde Trenor se han encontrado, se pueden visitar, por ejemplo, en el local de la SGAE, que tiene una zona subterránea en la que aún se puede visitar una parte de este puerto fluvial, y ese puente que se ubica, que la mayoría de los investigadores ubicarían al final de la calle del Salvador, que sería ese dial que vemos en la parte izquierda de la infografía. Ese puente, en un determinado momento, pasó a ser de piedra, no queda constancia ni tan solo arqueológica de ese puente, tuvo que ser de un aspecto parecido a otras construcciones romanas. Esta ha llegado hasta el presente, el acueducto romano de Peña Cortada en Selva. Recomiendo su visita si no lo han visitado, incluyendo pues, los pasadizos por los que discurría el agua para llevarla a un lugar no demasiado determinado, en la zona más costera. Y en época de los visigodos, la situación no cambiaría demasiado. Cae el Imperio Romano en el siglo V, y los visigodos invaden la península ibérica. El circo romano va diluyéndose poco a poco, de hecho en esa infografía pues ya vemos que empiezan a haber construcciones en su interior, a haber viviendas, puesto que ya deja de utilizarse como espacio de divertimento, de solaz de los habitantes de la capital, pero continuamos teniendo esa vía augusta que cruza de norte a sur el perímetro de la ciudad, y con un puente, uno o dos puentes, sobre el río. Seguiría teniendo ese aspecto, un aspecto similar a la época romana, ya con el circo romano, en la parte de arriba a la izquierda, con construcciones y colmatado, y con los antiguos templos del foro romano, ya convertidos pues, especialmente en lo que es la cristianización de toda esta zona, en la Catedral de Valencia, la primitiva Catedral Visigoda, de la cual también podemos visitar ciertos restos, sobre todo en la cripta de San Vicente, también muy interesante para su visita y su conocimiento. Este, de hecho, era el aspecto que tenía esa Catedral Visigoda. Valencia era sede de un obispado, desde la cristianización en el siglo III, siglo IV, siglo V, y estaba ubicada en ese centro. Posteriormente vienen los árabes, con su nuevo perímetro amurallado. El perímetro amurallado es el perímetro romano. El perímetro árabe superará bastante ese primer perímetro, pero siempre salvando el brazo secundario del Turia que circula por fuera de ese segundo perímetro de los árabes. El tercero en azul no se construyó hasta el siglo XIV en época de Pedro el Ceremonioso. Y ahí es donde está el dilema, ¿no? Porque los árabes, el Bab Alcántara, la puerta del puente, es una puerta coincidente aproximadamente con el portal de Serrano. Es decir, donde los árabes ubican el puente de piedra es donde hoy está el puente de Serranos. En el puente de la Trinidad, lo que hoy es el puente de la Trinidad, había otro puente, Bab al-Barrak, pero era un puente de madera. Y lo sabemos por diversas fuentes, alguna de ellas bastante curiosa, que vamos a ver a continuación. Este es el aspecto de la ciudad, como les he comentado, con el brazo sur del río Turia perfectamente en funcionamiento, con esa forma ovalada o de almendra que podríamos decir. Nosotros estamos aquí, esto es la calle de las Barcas. Nosotros estaríamos aproximadamente en el límite de lo que era la Valencia musulmana. Y aquí hay algunas fechas interesantes. Aunque en la época musulmana tenemos muchas lagunas históricas, hay una serie de fechas interesantes ligadas con los puentes. El reino de Valencia, el reino taifa de Valencia, se independiza del califato de Córdoba en el año 1009, con dos reyes, además, Mubarak y Mudafar, que eran acequieros, antecedente de lo que serían síndicos del Tribunal de las Aguas, salvando todas las salvedades posibles desde el punto de vista histórico. Y lo curioso es que uno de ellos, Mubarak, muere en el año 1017 cuando se golpea con un tablón mientras cruzaba el puente de madera de Alvar. Con lo cual sabemos que ese puente, lo que hoy es el puente de la Trinidad, era de madera y además el rey murió, lo cual motivó una revolución y acabaron sustituyendo al otro rey. O sea, es decir, aprovecharon la tesitura para los valencianos cambiar de monarca. Entre 1021 y 1061 reina Abdelaziz. Abdelaziz es uno de los reyes musulmanes de Valencia más importantes. Es él el que construye las murallas. Estos restos que nos quedan aún, el torreón que está en la Plaza del Ángel, otros restos que hay por diferentes zonas de la ciudad. Es una muralla que construye Abdelaziz y también reconstruye un puente de piedra. Ese alcántara, ese puente de piedra, que en el año 1088, una enorme riada del Turia, se llevará por delante. Tanto del puente como la torre que al final del puente guardaba la entrada de la ciudad. A partir de ese momento y durante muchos siglos, Valencia no contará con ningún puente de piedra. El único puente de piedra que tenía, que era alcántara, esta riada, esta enorme riada del 1088, que además es la primera que está documentada de manera fehaciente, destruye ese puente y, por lo tanto, Valencia se quedará sin puentes de piedra. Se reconstruirán de madera y de otros materiales bastante más livianos. Vendría el Cid en 1094, el Rey Lobo en 1147 y, por último, en 1238, Jaime I conquistará la ciudad y todo el reino. Cuando Jaime I llega a Valencia, esto sería una posible vista de la ciudad del año en torno a 1253, había dos puentes, el Pont de Dalt y el Pont de Valls, el puente superior y el puente inferior. Ambos, el inferior, desde luego, debía ser de madera, lo que hoy es el puente de la Trinidad. El superior no acaba de estar muy claro si era de madera, si era mixto de piedra y otros elementos más livianos, pero desde luego no es el que ha llegado hasta nuestros días. Hay un antes y un después en la cuestión de los puentes, que es la fundación de la Junta de Monsivais. La Junta de Monsivais se forma tras otra riada terrible, la de 1356. Esa riada pues provoca unos destrozos enormes y bueno, a partir de ese momento los consejeros de la ciudad deciden renovarla por completo, ¿no? Existe el concepto de que la ciudad ha sido edificada por los moros a su costumbre, estrecha, con muchas calles estrechas, giradas, con deformidades y bueno, consta que se está mejorando urbanísticamente. Y de manera definitiva, otra riada en 1406 provocará esa conformación definitiva de la Junta de Monsivais. Esta Junta de Monsivais se sustentaba económicamente con un presupuesto, lo que se llamaba la sisa del fondent, es decir, en el trigo, la venta del trigo, toda venta del trigo había una sisa, es decir, una parte que se quedaba para el erario público para poder pagar todas estas obras de construcción y de mantenimiento de la ciudad. Y a partir de ahí es cuando pues, aparecen las nuevas murallas, el templo ceremonioso, se mejoran las infraestructuras hidráulicas, los caminos, se construye el reloj público, que ya no existe, se retiró no hace demasiado tiempo, cuando se amplió la calle del Micalet y se demolió el edificio del sacristán, pero aún hoy pues sabemos que está el edificio del relojero enfrente, que estuvo a punto de desaparecer. Felizmente ha sido restaurado, aunque con un añadido contiguo más dudoso, en el que no vamos a entrar. Se encargaban de la extinción de incendios, incluso fiestas y conmemoraciones. Y a partir de ahí es cuando ya podemos hablar de los puentes históricos que hoy conocemos. Aquí tenemos una vista espectacular, maravillosa, de Vingaerde, del año 1563, de la ciudad de Valencia, en la que aparecen ya esos puentes. No todos, porque no todos los puentes de piedra estaban construidos ya en su conformación actual en este momento, pero sí que vemos perfectamente las Torres de Serranos, con el puente de Serranos delante. A la derecha, el desaparecido Portal Nou, donde plantan la falla de la Jordana, y bueno, esos puentes y el Turia discurriendo por la fachada norte de la ciudad. Y vamos con el puente de Serranos. Ya hemos dicho que ese puente, su antecesor más inmediato es el puente de Alcántara, muy probablemente el puente romano, que los árabes mantienen hasta que esa riada de 1088 se lo lleva definitivamente por delante. Y tras diversos intentos, hay un primer intento, ya les he comentado, de 1349, se construye un primer puente de piedra en lo que hoy es el puente de Serranos, pero sucesivas riadas, la de 1406 que provoca la desaparición definitiva de la Junta de Monsivals, 1427 y sobre todo la de 1517, provocaron unos daños enormes a este puente inicial de Serranos, porque por ahí entraban los que venían de la serranía, y la Junta de Monsivals, la fábrica bella de Monsivals, decide en 1518 su reedificación tal y como es en la actualidad. Es decir, que la construcción del puente de Serranos, el actual, data de 1518. Se construye bajo Pedrapiquer, con Bautista Corbera, y aquí lo vemos en esa imagen ampliada de Vingaerde, esa espléndida imagen que era la entrada principal de la ciudad, ¿no? Pues todo viajero que accedía a Valencia, cuando venía por el norte, bueno, lo siguen haciendo, lo único que ya el concepto es completamente distinto, accedía por ese puente de Serranos y frente a esa magnífica puerta de Serranos construida junto con el resto de las murallas de Pedro el Ceremonioso. Este puente contaba en aquella época, como podemos ver, encima de los tajamares son pues esas paredes inclinadas, ¿no?, que lo que permiten es que el agua fluya con mayor rapidez y de una manera más favorable desde el punto de vista hidráulico. Tenían como unos balcones, unos apartaderos donde la gente se podía, ¿no?, colocar, porque esto, pues, tenemos que entender que era un paso constante de caballerías, de carruajes, por lo tanto, esos apartaderos que se han recuperado recientemente en la última restauración del puente, ahora hablaremos de ellos, ya aparecen en esta primera vista del siglo XVI. Dispone de 9 arcos, aquí lo vemos reflejado en la parte de abajo, en esta famosa vista de Tosca del año 1704, ahí lo vemos, junto con la escalera que todavía hoy permite descender desde la explanada frente a Puente de Serranos al cauce, un río Turia notablemente caudaloso, como podemos ver, y otra vista muy conocida, que es la de Gesdo, de 1853, de hecho son dos vistas, y aquí podemos ver esa espléndida toma, ¿no?, de la visión del Puente de Serranos cruzando el río Turia, con unas alameditas de Serranos a la derecha, bastante más frondosas que en la actualidad, y todavía con esa muralla que no se había demolido según orden posterior, unas décadas posterior de Cirilo Amoros. Aquí tenemos otra vista espectacular de las Torres de Serranos del siglo XIX, y otra de ese río ya en fotografía, con animales partiendo en esa zona bajo el puente de Serranos. Este puente, en la actualidad, no tiene ningún casilicio o casalicio. De las dos maneras lo encontramos escrito. Casalicios son esos pequeños templetes donde hay una imagen, ¿no? En su día sí que tuvo una de la Santa Cruz, que se ejecutó en 1539, y otra en 1670, que tenía una escultura de San Pedro Nolasco, y otras cuatro figuras más pequeñas de San Pedro Pascual, el Padre Chofré, Teresa Gil de Vidaurre y Nuestra Señora de la Merced, pero fueron destruidas y tiradas al río en 1809 en la Guerra de Napoleón. La Guerra de Napoleón fue absolutamente destructiva en muchos aspectos para el patrimonio valenciano y dentro de esa destrucción desaparecieron los casilicios del Puente de Serranos que ya no se han recuperado ni con esas efigies ni con ninguna otra. También en ese momento los arrimaderos que hemos hablado, que existían arriba de cada tajamar, se cubrieron y durante muchos años han estado cubiertos. Había simplemente una pared inclinada, es decir, tú no te podías asomar encima de cada una de esas pilas. Ahí ya vemos que esos arrimaderos habían desaparecido. Eso también se produce cuando acaba la Guerra de Napoleón. Esta es otra vista, finales del 19, principios del 20. Estas vistas son simplemente espectaculares porque puedes ver cómo se vestía la gente, los medios de locomoción que existían en aquella época. Esta sería al revés, hacia Santa Mónica. Vemos que aún no existe el campanario, era la iglesia pero sin campanario, es decir, es un campanario bastante moderno a efectos históricos. La histórica Feria del Ganado que se realizaba junto al Puente de Serranos. Esta foto es del año 1908. Aquí ya vemos el tranvía, en ese periplo histórico en el que poco a poco va evolucionando el modo de locomoción de las personas. Vemos ahí esos primeros tranvías circulando por el Puente de Serranos. Y aquí vemos ya una creciente altura. Aquí nos ha desbordado, es una de tantas crecidas sin llegar a desbordarse, que tenía un río de un régimen tan irregular como este, ¿no? Un río de régimen mediterráneo. Pero bueno, aquí hay personas de todas las edades, los más jóvenes no hemos visto nunca el río de esa manera, pero algunos de ustedes con toda probabilidad sí que lo han visto todavía de esta manera. Y bueno, inciso, luego podremos hablar en el coloquio, menos mal que está hecho el nuevo cauce. Porque es más que obvio, como luego tendremos la oportunidad de comentar, que el caudal parece que ha sido superior, por ciertas deducciones que podemos hacer, que el que se produjo en el año 57. Aquí vemos otra crecida, el Puente de Serranos prácticamente, pues no cubierto, pero sí prácticamente al límite, lo que es el cauce prácticamente a punto de desbordarse. Ahí ya vemos Santa Mónica con el campanario, puede que esta sea del año 49, y aquí ya del año 57, donde vemos el río Turia completamente desbordado, a mano izquierda la plaza de Santa Mónica, y toda esa imagen, esa lámina, ¿no?, del río absolutamente desbordado con el Puente de Serranos en primer término. Efectivamente, los puentes históricos, al menos la del 57, la resistieron todos. Una riada que, bueno, por desgracia queda empequeñecida por lo que ha pasado hace un mes, porque en esa riada el número oficial de víctimas, probablemente fueron más, un número bastante superior, oficialmente fueron 81, 52 en Valencia ciudad, 29 en el resto de la provincia, pero bueno, pues ahí vemos toda la superficie que se inundó, es decir, no es solo que se desbordara el río, sino que una parte importante de la ciudad y de los poblados marítimos fue completamente anegada, incluyendo la plaza entonces del Caudillo. Destruidos el puente de madera, la pasarela de Campanar que existía, la pasarela de la exposición, lo que es el puente de, coloquialmente, de la Peineta, el de Calatrava. La zona de la Zaidía es absolutamente castigada, con zonas de inundación de 4 y 5 metros de cota. Bueno, pues una riada que todos llevamos marcada en nuestra historia, pero que por desgracia, pues ya hemos visto que con la que ha sucedido este 29 de octubre, pues ha quedado muy empequeñecida, dramáticamente empequeñecida. Estas son imágenes posteriores de ese puente de Serrano, ya con vehículos a motor circulando, camiones, autobuses, Seat 600, puente siempre de lo más concurrido. Esta ya es una fotografía en color, donde vemos el aspecto de ese mítico puente de Serranos. Y estas son las obras que yo les comentaba, las obras de consolidación, de restauración del puente, que se llevaron a cabo entre 2005 y 2009, a cargo del arquitecto Ignacio Bosch. Y ahí vemos esas roturas en los laterales, que lo que han hecho es recuperar, una vez peatonalizado el puente, esos arrimaderos, esos burladeros, que sí que efectivamente existieron, están documentados, desaparecieron en el siglo XIX después de esa catástrofe de la guerra de Napoleón, y que tras la restauración pues se han vuelto a recuperar de una manera, pues utilizando la misma piedra caliza. La mayoría de estos puentes, la piedra que se ha utilizado para la mayoría de las obras de Valencia, sabemos que viene de canteras de Moncada, de Godella, de Masarrochos, toda esa zona. Se ha utilizado la misma piedra con un estilo diferente, porque era las nuevas técnicas restauradoras nos dicen que se tiene que notar lo que es nuevo, se tiene que ver. Esto siempre también lleva a la discusión, ¿no? Pero en cualquier caso se ha recuperado y podemos ver una configuración que, bueno, vuelve a sacar a la luz esos antiguos arrimaderos que existieron sobre los tajamares del puente. Me gustaría comentar ya de paso, ahí vemos una foto en la que se ve muy claramente lo que se llama los mechinales. Los mechinales son esos agujeros aproximadamente cuadrados que hay abajo de los arcos de la mayoría de los puentes del río, ¿no? Nos habrá llamado la atención muchas veces. Los mechinales están basados en la técnica constructiva de este tipo de puentes. Era donde se apoyaban las maderas para sustentar los andamios y la cimbra. La cimbra es pues, toda una construcción que conformaba el arco para poder construir por encima el puente propiamente dicho. De hecho, se siguen haciendo cimbras en la actualidad, ¿no? Y una vez se colocaban todas las dovelas del arco y la clave, que es la última, la central, que conecta, ¿no?, y hace que empiece a funcionar el arco que da fuerza estructuralmente al puente, se podía descimbrar, se podía retirar esa cimbra que estaba apoyada en unos largueros en esos mechinales. Hay que pensar qué técnicas debían tener en una época que obviamente no existía el motor de combustión, no existían las grandes grúas que tenemos en la actualidad, ni los andamios mecanizados y perfectamente calculados, según, bueno, unos manuales que el técnico o que el ingeniero puede discernir lo que puede poner y lo que no. Y sobre todo descimbrar, que era el momento más crítico, es decir, quitar la cimbra y que aquello no se moviera y que no le cayera a nadie encima. Esto pues, se hacía de varias maneras, mediante cuñas, que se iban retirando poco a poco y que permitían descimbrar, mediante sacos de arena. Los sacos de arena estaban llenos y cuando había que descimbrar se perforaban los sacos y ya la cimbra bajaba y quedaba la estructura perfectamente conformada. O otras técnicas más elaboradas, mediante tornillos o gatos, que ya esa técnica se conocía y existía en aquella época, que permitía apuntalar y descimbrar esa plataforma una vez estaba colocado todo el arco del puente. Pues bueno, interesante que esos mechinales lleguen hasta nuestros días y permitan imaginar, ¿no?, esa estructura de madera que se construyó debajo de cada arco para poder conformar el arco de piedra y luego posteriormente rellenado con piedras, mortero, hasta conseguir la base sobre la que luego construir el empedrado o el pavimento del puente. Bien, puente de Serranos, magnífico, postal de la ciudad, ahora peatonal, antes no peatonal, aún con los carriles pintados, pero en cualquier caso un testigo del devenir de nuestra ciudad. Y pasamos al puente de la Trinidad. El puente de la Trinidad es el más antiguo de los que nos quedan. Este sí que resistió la riada que motivó la destrucción y reconstrucción del puente de Serranos. Es ese que vemos en la parte central, el que vislumbramos delante de otra puerta de la muralla que tampoco existe, que era la salida de la calle del Salvador. Ahí lo vemos, en esa vista del plano del Padre Tosca, con las dos escaleras que bajaban al cauce y que también se han recuperado en la última restauración. Y esta imagen, pues es la imagen del el puente de la Trinidad, que es el de la derecha, y el puente del Real, cuando aún no se había ampliado, lógicamente, porque hasta los años 60 tenía un ancho muy similar al del puente del Mar, a la izquierda de la imagen. Una ciudad espectacular, con las murallas, los campanarios y rascacielos que nos oculten esa vista de la ciudad de Valencia. Ahí vemos los tres puentes, el de Serranos, el de la Trinidad y el del Real. Veréis delante del puente del Real una puerta que nos recuerda sospechosamente a lo que conocemos como Puerta de la Mar. Porque la Puerta de la Mar realmente es una reproducción no de la que había ahí, sino de la Puerta del Real, que era la que estaba en la salida de lo que hoy es la Plaza de Tetuán. Bien, ahí lo vemos. Aquí ya las escaleras, esas escaleras que bajaban al cauce, ya estaban cortadas. Durante muchos años las hemos conocido así. Y ahí vemos esa puerta desaparecida que estaba en la boca calle de la calle del Salvador, en la salida de la calle del Salvador a Pintor López. Bueno, pues esta obra, esta magnífica obra, decirle el nombre porque lleva hasta el monasterio de la Trinidad, fue construido entre 1401 y 1407 por Mateu Teixidor, se reedificó tras la regada de 1517, pero sí que quedó bastante menos maltrecho que el de Serranos, es decir, se restauró, pero es el mismo puente de 1401. Aquí lo vemos en otra imagen de finales del siglo XIX, con el San Pío V al fondo, con la cúpula original. Otra imagen espléndida de ese magnífico puente. Está mirando al revés, hacia el monasterio de la Trinidad, que nos queda a la derecha, con esa corriente del río Turia fluyendo por el cauce. Y esas imágenes del puente de la Trinidad. Y esta es una imagen actual. Este puente, desde 1722, tuvo unas esculturas y unos casalicios. De hecho, se han visto en alguna de las imágenes anteriores, el casalicio con el tejadito, que ya no existe, que eran del mártir mozárabe San Bernardo y de las hermanas mártires María y Gracia, que son los patrones de Alcina. Estas figuras fueron también destruidas durante la Guerra de la Independencia, durante la Guerra de Napoleón, y se retiraron unos años más tarde. Y en el año 42 se sustituyeron por estas, que también tienen su historia, porque estaban originariamente en el puente de San José, pero en el año 1906 se construyó una barandilla metálica, que no duró mucho tiempo, ahora veremos alguna foto, y estas esculturas se retiraron, y luego en el año 42, se retiraron al Museo de Bellas Artes, y en el año 42 se colocaron ya definitivamente en el puente de la Trinidad. Son esculturas de San Luis Bertrán y Santo Tomás de Villanueva de Ponzanelli, escultor italiano Jacopo Ponzanelli, que es uno de los escultores más importantes del siglo XVII, ¿no? Y que presiden y siguen presidiendo el puente de la Trinidad. Y las vemos, vistas más de cerca a San Luis Bertrán y Santo Tomás de Villanueva. Y, pues, la vista hacia la calle Alboraya, ya con el aspecto restaurado del puente, y con esas escaleras rehabilitadas, incluso en su parte final, ya se puede bajar por ellas, aunque hay que hacerlo con cierto cuidado, porque son escalones a la antigua usanza. Entonces, bueno, hay que tener bastante cuidado con esa barandilla opinable también, pero que realmente, claro, estas escaleras en origen no tenían barandilla, ¿no? Hemos visto esos grabados, las escaleras, los conceptos de la seguridad en épocas pasadas no eran los actuales. Entonces el arquitecto decidió poner una barandilla lo más liviana posible desde el punto de vista visual, pero que hiciera su función para que no se nos caiga nadie, no se nos accidente bajando por esas escaleras de esta manera restauradas. Bien, Puente del Real. El Puente del Real es bastante posterior, construido en torno a 1600. De hecho, aquí lo que vemos es un puente de madera. Este grabado de Bingaer desde mediados del siglo XVI, y el puente del Real, el puente de piedra del Real, y eso que daba acceso al Palacio del Real, donde vivía el rey cuando estaba en Valencia, seguía siendo un puente de madera. De hecho, bueno, pues fue bastante polémico porque durante muchos años no estuvo bien resuelta la conexión de la ciudad de Valencia con el Palacio del Real. Y hubo un suceso especialmente luctuoso. Después de esa riada que hemos comentado que motiva la construcción del puente de Serranos en 1517, se construye otro puente aquí, pero unos años más tarde, en 1528, después de la guerra de las Germanías, viene por fin el emperador Carlos a Valencia, Carlos I, el 3 de agosto de 1528, y el gentío se apoya en la barandilla del puente y cede. De hecho, dicen las crónicas que murieron 1000 personas. Un drama absoluto, lógicamente, podemos imaginar. Y ahí ya se decide definitivamente construir el puente de piedra en torno a 1596-1599. Aquí aún lo vemos, ese puente del Real de madera, cuando ya existían puentes de piedra en Serranos y en la Trinidad. Y aquí, en el plano de Tosca, que es de principios del siglo XVIII, ya nos lo encontramos el puente del Real en su ancho original, con dos casilicios que aún subsisten, aunque ahora hablaremos de ellos, y un inicio de la Alameda donde ya están las dos torres de la Alameda, las podemos ver abajo, y vislumbramos también abajo del todo el desaparecido Palacio Real. Aquí en esta vista de la ciudad podemos ver Trinidad a la derecha, el Real a la izquierda. Aquí los podemos volver a mostrar. Ahí vemos los casilicios del puente de la Trinidad que ya no existen, los que hemos comentado que desaparecen en la guerra de Napoleón. Otra vista de estos mismos puentes. Y esta vista para mí es espectacular, porque vemos a la derecha el puente del Real, a la izquierda el puente de la Trinidad, y al frente vemos San Pío V, que sí que nos suena, y el Palacio del Real, tristemente desaparecido, justo al lado de San Pío V. De hecho, bueno, el Palacio del Real desapareció, como es bien sabido, porque los defensores de la ciudad de Valencia decidieron demolerlo porque pensaban que podía servir como una base de operaciones para que los franceses atacaran la ciudad. Una decisión bastante dudosa, una demolición defectuosa, pudieron aprovechar la primera planta para disparar más cómodamente y por encima de todo, una pérdida incalculable, patrimonial, que, por desgracia, pues no podemos disfrutar en la actualidad. Volvemos a esa imagen de Gesdon, ya en el siglo XIX, y ahí vemos el puente del Real. Aquí ya no está el Palacio Real, lógicamente, debería estar a la izquierda, en esa zona de huertas, justo detrás de la cúpula de San Pío V, a la parte izquierda de la imagen. Vemos el inicio de la Alameda. Si seguimos la vista al fondo, veremos otra línea de árboles, es el Camino del Bravo, la Avenida del Puerto. Y ya vemos en la esquina derecha el tren. El tren de vapor cruzando la vía férrea que discurría por lo que hoy es la Avenida del Reino de Valencia. El tren pasaba por ahí, de hecho es el recorrido que tenía el primitivo ferrocarril que iba al Grao y que cruzaba por lo que hoy es el Pont del Regne, conocido vulgarmente como de las Gárgolas. Esta vista es de Valencia desde el otro lado, vemos la Ciudadela, Santo Domingo en primer término y el Puente del Real junto a una frondosísima Alameda en la que no podría aparcarse ningún coche como si lo hacemos en la actualidad. Ahí la vemos abajo a la derecha y abajo a la izquierda nos sorprendemos viendo pues, el Palacio de Justicia y a partir de ahí la muralla que discurriría por lo que hoy es la calle Colón y la huerta y el Llano del Remedio que es lo que actualmente conocemos como Navarro Reverter. Y la glorieta sí que la percibimos bien, es ese ajardinamiento que existe entre el Palacio de Justicia y la Ciudadela. Ahí lo vemos bien, ese puente del Real, con mucha menos anchura que en la actualidad, con las murallas todavía sin demoler, las murallas de Valencia y esa Alameda, bueno, espectacular, para disfrute de los valencianos de aquella época. Esta fotografía es también muy interesante porque vemos la Puerta del Real, la verdadera, ¿eh? La que luego se ha reproducido y se ha colocado en la plaza de la Puerta de la Mar. Ahí sí que podemos ver, ¿eh?, esa imagen del Puente del Real, y vemos también los mechinales que yo les comentaba, ¿eh?, que se utilizaron para la construcción de este puente de piedra. Ahí tenemos los dos casilicios de San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, con bastantes vicisitudes, puesto que las estatuas originarias fueron destruidas en la Guerra Civil. Las que hay en la actualidad son de Carmelo Vicent, la de San Vicente Ferrer, e Ignacio Pinazo, los grandes escultores, la de San Vicente Mártir. Se colocaron entre el año 45 y 46. Aquí vemos pues, otro aspecto de ese puente en su configuración original. Aquí lo vemos. Configuración magnífica. Esta foto coloreada con el tranvía. Esta también algo más deteriorada. Esta desaparecida escalera, que desapareció cuando se amplió el puente, en el año 66, pero era una escalera que permitía bajar al río desde el propio Puente del Real. Esta escalera pues no existe. Y vemos una de las últimas fotos, ya una postal, ya con un Citroën dos caballos circulando, la versión furgoneta, un 600, el Palacio de Ribalda y la Feria Muestraria al fondo, ambos edificios también desaparecidos. Y aquí las obras del puente, las obras de ampliación, ¿no?, de ese desconocido Puente del Real en la actualidad, en el año 66, realizadas por el ingeniero Alberto Oñate y como asesor artístico Javier Goerlitz. El puente, bueno, se amplió y se amplió manteniendo el estilo, ¿no?, el estilo del original. Bien es cierto que perdiendo esa escalera de bajada al río y perdiendo la proporción, ¿no?, la proporción de esa construcción de en torno al año 1600. Ahí vemos ese proceso de construcción, se trató de utilizar materiales lo más parecidos posible al puente original, que es este, ¿no? ¿Quién diría que este puente es el mismo que hemos visto hace unas fotos? Pero sí que con esas imágenes de San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer, presidiendo esos espléndidos casalicios, y la parte histórica del puente, que es esta de aquí, cuando pasen por debajo verán que la histórica tiene los mechinales y la no histórica no, porque ya no hacían falta, porque en los años 60 los andamios, por no ser demasiado buenos, ya eran parecidos a los de esta época. Vamos bien, me voy a pasar un poquito de la hora, pero creo que vale la pena. Sobre todo comentar un hecho histórico bastante curioso, que fue la naumaquia. ¿Ustedes han oído hablar de la naumaquia?
No.
Sí, algunos sí, otros no. Bueno, pues imagínense que a un munícipe, para celebrar el tercer centenario de la canonización de San Vicente, se les ocurre cerrar el río Turia, hacer una piscina gigante, llevar barcos y que simulen una batalla en el río. Pues eso es lo que se hizo en 1755. Hubo unos problemas con las celebraciones, porque en principio se iba a hacer unas corridas de toros, pero hubo un poco de problema con el suministro de los animales. Y bueno, pues el alguacil mayor pues tuvo la idea de hacer una naumaquia. Yo les voy a leer el párrafo. Propuso en el Cabildo del 9 de junio un nuevo género de espectáculo que podría suplir con ventaja la falta de los toros. Propuso que se podía formar en el río Turia un lago, de modo que en él se recogiesen de un modo las aguas para que pudiesen navegar las naves y darse una batalla naval. Que para las noches se podía idear en el mismo lago una iluminación magnífica, así en los barcos como en los tablados y galerías que se habrían de levantar en sus orillas, que este sería un género de juegos tan digno de verse como nunca visto, y un remedio de la celebrada naumaquia de los romanos. Añadía esto que al extremo oriental del lago, y de hecho se hizo, y se ve en la imagen, se pondrían a los dos ángulos que hacen los pretiles del río con el puente del Real dos montes, el Vesubio y el Parnaso. Y aquel arrojaría al aire en el silencio de la noche ríos de llamas, y este tarde y noche podía arrojar de la cima un río de agua que, subiendo a una justa elevación, diese al caer en una cascada que abría en la falda del mismo monte por donde blandamente se despeñase. Pues se hizo, les costó un dineral, querrían haber recaudado dinero para los pobres y al final lo único que pudieron hacer fue regalar unos palcos para los hospitales y los, bueno, los conventos de menesterosos, pero se hizo, y se hizo con una alarde de ingeniería bastante notable, porque cerrar el río en el puente del Real, dejando que saliera la cantidad de agua justa, llevando los barcos transportados por caminos desde el Grao y desde la Albufera para montar toda la parafernalia que vemos aquí, ahí lo vemos más ampliado, Y, un espectáculo, pues, impresionante, esa naumaquia. Démonos cuenta de la magnitud de lo que se hizo, en una profundidad de casi 2 metros para que las embarcaciones más profundas no tocaran en el fondo, y ese fue el volumen embalsado de los recintos que necesariamente, pues bueno, se tuvo que hacer pues calculando bien la pendiente, colocando un dique, que ese dique se mantuviera impertérrito durante toda la celebración de esos juegos, y no se ha vuelto a hacer. Ahí vemos un poco el aspecto que debió tener ese dique. Viene a la memoria cuando inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, todo aquel montaje que hicieron en el Estadio Olímpico, pues bueno, aquí lo hicieron, pero de verdad, con agua y con barcos de verdad, poniendo esos diques de madera en el puente del Rey. Bueno, seguimos, nos quedan dos puentes, el puente del Mar y el puente de San José. El puente del Mar se construye entre 1592 y 1597 por la Junta de Musivals. Lo vemos allá al fondo todavía de madera, luego ya de piedra. Es un puente importante, puesto que es la salida de la ciudad hacia el Grao. Lo era en aquella época, no lo es en la actualidad, puesto que es un puente peatonal, desde que se construyó el puente de Aragón, a principios del siglo XX, y ese puente del Mar, pues sí que tuvo luego algún percance. Este puente se construye en 1596, como les he comentado, pero en la riada del 24 de octubre de 1776, el puente queda como vemos aquí. Es decir, resiste salvo los 2-3 arcos centrales que son arrastrados por la fuerza del río. Ya ha pasado lo mismo que en esta época. De hecho, muy probablemente, se me ha pasado a comentarlo, pero es importante decirlo, el hecho de que en 1088 se derruyera el puente romano original, los expertos nos dicen que fue probablemente porque el ramal sur del río Turia ya no funcionaba. Es decir, en época de crecida, el puente romano funcionaba como represa. Necesariamente, además, los puentes romanos eran bastante más robustos, porque la técnica era buena, pero los arcos no eran excesivamente grandes, con lo cual el arrastre de cañas, por mucho que se limpiaran las cañas, que se aprovecharan por los labradores, el arrastre de cañas, de troncos, era imprescindible en una riada de este tipo y hacia represa. Pero mientras el río Turia tuvo el desvío por la plaza del mercado, no era una represa que provocará grandes daños, ¿no? Pero como hemos dicho, a partir del siglo IX, siglo X, ese brazo secundario del Turia ya no funciona y fue lo que provocó que en el año 1088 ese puente ya no pudiera resistir, ese primigenio puente de piedra. Puente del Mar no pudo resistir en el año 1776, fue no obstante reparado y lo podemos ver ahí a lo lejos. Es el puente, digamos, central. En primer término vemos el del Real, al fondo el del ferrocarril y vemos a mitad ese puente del Mar con los dos casilicios, que también podemos ver aquí. Un puente del Mar absolutamente abarrotado, lógicamente, puesto que era el acceso principal a la ciudad desde el puerto. Aquí lo volvemos a ver con el necesario tranvía. finales del 19, principios del 20, ya el tranvía eléctrico, primero tranvía de tracción animal, posteriormente tranvía eléctrico. Otra imagen. En cuanto a los casilicios, hubo bastante variación, incluso diferentes meteorológicos variados. En un primer momento se coloca una cruz y unas imágenes de San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir y San Juan Bautista, pero cae un rayo en 1709 que lo destruye parcialmente y en 1721 se sustituye la cruz por la imagen de la Virgen de los Desamparados y el resto de imágenes que existían se retiran. En el año 33 un acto vandálico destroza la imagen de la Virgen de los Desamparados, se restaura por el escultor Alfredo Chust, pero en el año 36 se vuelve a destruir junto con otra imagen de San Pascual Bailón. En 1943 se encarga una nueva imagen de San Pascual Bailón a José Orteix, natural de Villarreal, de donde San Pascual Bailón es patrón, y Vicente Navarro esculpió la nueva imagen de la Virgen de los Desamparados en el año 46, que son las dos imágenes que aún se conservan en la actualidad. Sabemos que ese puente pasa a ser un puente salón, un puente peatonal, hace bastante tiempo, en el momento en que se construye el puente de Aragón, en torno de los finales de los años 20, principios de los años 30, ese puente ya queda para disfrute peatonal de los valencianos, y aquí lo vemos, ese mismo puente del mar, en los momentos de la riada del año 57, con esa escalinata y los valencianos pues asomándose con expectación a ese río que está a punto de salir. Y bueno, pues esta imagen espectacular del puente del mar en la actualidad, otra preciosidad arquitectónica de la ciudad de Valencia, además en ese entorno magnífico del Jardín del Turia, con esas dos imágenes de la Virgen de los Desamparados y de San Pascual Bailón. Lámina de agua magnífica en la que puede reflejarse. Esto ha sido discutido, es decir, hay algunos de los puentes históricos que no lucen suficientemente porque tienen demasiada vegetación o demasiadas cosas demasiado cerca. En el puente del mar sí que se tuvo desde el inicio, cuando se remodeló y se ejecutó el jardín, la excelente idea de ejecutar este estanque que permite percibir en toda su magnitud la belleza del puente y al mismo tiempo pues postales como la que estamos viendo en esta imagen. O en esta otra. Los vecinales, ¿los ven ahí abajo? Ya no se les va a olvidar. Y bueno, y el puente de San José, construido entre 1604 y 1607, ahí lo tenemos. Ya había uno preexistente en torno al año 1485-1490, es la salida hacia Burjasot y Llíria, el camino de Burjasot y el camino de Llíria. Por tanto, una salida importante de Valencia, no la que más, pero sí bastante importante. Y Jerónimo Negret y Sebastián Gurrea, entre 1604 y 1607, construyen este último puente histórico de la ciudad de Valencia. 13 arcos, que son de menos anchura que los otros puentes, se percibe a simple vista, que son arcos más pequeñitos. Ahí vemos ese desaparecido Portal Nou, en lo que hoy es la plaza del mismo nombre, donde se planta la famosa falla de la Jordana, y esta imagen ya fotográfica de ese mismo desaparecido Portal Nou, que viene a ser como un portal de quart un poco más pequeño, ¿no? Se nota que están hechos de la misma factura. Ya no podemos disfrutar de él más que en imágenes, pero sí, afortunadamente, del puente de San José. El puente de San José tuvo dos esculturas de San Luis Bertrán y Santo Tomás de Villanueva, que son las que hemos comentado, que se trasladaron al puente de la Trinidad en 1942. Se retiraron en 1906 porque se hizo el puente un poquito más grande y se puso una barandilla de hierro. La foto que más pasa tú, Alex, es esta. Yo creo que es esta o muy parecida, ¿vale? Esta es mirando hacia Marchalenes, hacia lo que hoy es la Escuela de Idiomas, reconocible. estaríamos con la plaza Portal Nou a nuestras espaldas y Marchalenes en el fondo de la foto. Esta barandilla metálica no duró mucho tiempo. Aquí en el año 49 ya vemos que se está reformando, se está construyendo la baranda de piedra, que es la que existe en la actualidad, en el puente de San José. Aquí ya, pues bueno, es una fotografía más moderna, con coches nuevamente circulando. La plaza Portal Nou sin ninguna cámara que nos cace al entrar en el centro histórico. Y, bueno, y el caserío de Valencia, la ciudad de Valencia, ese espléndido caserío, los campanarios, imagen de nuestra ciudad. Y nuevamente, pues, había que incluir una imagen de la crecida del río Turia con el puente de San José y vehículos circulando con absoluta normalidad, entre comillas, por el río, pues eso, ¿eh? a tres metros de desbordarse. Y ahí vemos, sí que hoy día hay una escultura de San José, de Octavio Vicent, Las fallas a su santo patrón, Valencia 1951, donde se hace, de hecho, el homenaje oficial de Las fallas a San José por la agrupación de fallas de Sayrín. La escultura representa a San José y a un niño golpeando una gubia, ¿no? Pues San José carpintero, usted, que es pues el patrón de las fallas y de los carpinteros. Y con esta imagen de San José, a veces en las fiestas falleras un tanto eclipsado por su madre, la Virgen de los Desamparados, ¿eh? Pero su madre, no, su esposa, la Virgen de los Desamparados, el niño Jesús, y esa imagen magnífica también del puente de San José, esos tajamares y esos arcos más pequeños que los del resto de puentes históricos de la ciudad de Valencia, también peatonalizado, con la que concluiré esta charla, dándole muchas gracias por su atención y quedando a su disposición para resolver cualquier pregunta o cualquier comentario que estime oportuno. Muchas gracias.